Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Muy buenos días, estimados auditores. Estamos en el primer programa propiamente de verano. Iniciamos con el programa de hoy una serie de programas que van a estar más bien en la sintonía común o habitual de nuestro programa, con temas relacionados con el habitar, con el territorio, la arquitectura, el diseño, el urbanismo. Y nos ha parecido importante, para tomar esa línea nuevamente, invitar a un artista que actualmente expone precisamente en el Centro Cultural La Moneda. Se trata de Leonardo Portus, quien es un artista visual autodidacta, cuyos temas recurrentes son precisamente la arquitectura y la memoria. Esto desde la investigación de lugares emblemáticos de nuestra historia, simbólicos, autobiográficos, como la vivienda social y el legado tan significativo del patrimonio moderno, a menudo ignorado, y también las huellas que deja su deterioro. Bueno, Leonardo ha tenido ya muchas muestras individuales. Voy a citar solo algunas porque es una lista extensa. Pero ya en el 2003, por ejemplo, tiene un trabajo sobre la casa chilena, la vivienda social en la Galería de Arte Contemporáneo, en Talca. El 2005, un compromiso, Galería H10 de Valparaíso. Para acercarnos a las fechas de hoy, el 2009 en Concepción, Fragmentos de Modernidad en la Sala de la Universidad del Biobío. El 2010, No Pasarán, Galería Metropolitana de Santiago. El 2014, Estación Utopía en el Museo Mavi. El 2017, Habitabilidades Modernas en Sala de Artes Visuales del Parque Cultural de Valparaíso. Y en la actualidad, la exposición Ciudades, entre paréntesis, no blandas, Galería de Fotografía en el Centro Cultural de La Moneda, que quedan todos especialmente invitados porque estará abierta hasta marzo de este
hasta abril,
año.
Hasta abril,
ya, sí. Se extendió. Muy bien, y también nos acompaña el curador de esta exposición, Andrés Grillo, licenciado en Teoría e Historia del Arte el año 2000, con un magíster en Artes Visuales en la Universidad de Bolonia, y actualmente realizando su doctorado con mención en estética en la Universidad de Chile. Bueno, muchísimas gracias Leonardo y Andrés por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ti, Max, por invitarnos. Siempre se agradece que haya un espacio para la cultura, para el arte en los medios de comunicación chilenos, donde cada vez se va replegando más un poco. Entonces es un mérito, digamos, independiente que sea la Universidad de Chile, la Radio Universidad de Chile, que por razones obvias tiene un espacio como este, pero siempre se agradece, digamos, que la resistencia de la cultura, uh-huh, digamos, en los medios de comunicación hoy en día es casi heroico, digamos.
Uh-huh. Bueno, un aspecto que a mí me llamó desde el inicio, uh-huh, y que conocí la obra tuya, Leonardo, fue este vínculo que establecías en la motivación, y esto se viene observando en toda tu trayectoria, que haces entre arte y arquitectura.
Claro.
Entonces, me gustaría mucho si nos pudieras explicar por qué tomas esa mirada. esa mirada sí. de artista sobre este vínculo.
Lo que pasa es que esa mirada tiene que ver mucho con un tema netamente de relación que podríamos armar entre arte y vida. Yo soy autodidacta. De chico tengo una relación muy, muy emotiva con la arquitectura por un tema puntual de largas caminatas por la ciudad de Santiago a fines de los 70. ¿Ya? Yo nací el 69, cumplí este año para la Pascua 50 años, entonces yo tengo recuerdo de haber caminado por Santiago de los 4 o 5 años, entonces me tocó ver todo esa demolición de mucho patrimonio a fines de los 70, transformación de la ciudad, posteriormente el terremoto, recuerdo de Santiago, las calles, locales comerciales, entonces... me acuerdo, por ejemplo, de las antiguas baldosas de la Galería Imperio, esas que eran como sinuosas, sí. como una recuerdo de la Copacabana de Burle Marx. Entonces, entonces hay una relación muy emotiva también y muy sensorial también con la ciudad. Entonces, y de ahí pasa, digamos, a este cariño por transformarla en retablos a mediados de la década del 80, como un hobby. Y ahí empezó, digamos, este bichito, digamos, de querer plasmar e interpretar la arquitectura, y posteriormente ya empieza todo un trabajo de desplazamiento del retablo al arte contemporáneo como el lenguaje expandido, y empiezo a reflexionar ya sobre la vivienda social como un lugar autobiográfico. Yo vivo en una vivienda social desde los 8 años, una casa de esta antigua, digamos, casa construida por el Estado, este Estado benefactor, digamos, para la Fuerza Aérea de San Bernardo, casa de parqué, digamos, esa casa ideal, digamos, esa casa que se construyó el Estado en los años 40 al 70, de muy buena calidad, claro, poco pero bueno. Entonces, y después vino, claro, la discusión entre poco bueno o mucho o malo. Entonces, lo que pasó, digamos, con el error subsidiario en dictadura, digamos. Uh-huh. Ese es como gran eje del porqué, digamos.
Ahora, antes de preguntar a Andrés precisamente sobre la curatoría de la exposición que vamos a comentar mayormente en detalle, otra cosa que me resulta interesante es, lo voy a llamar así tal vez exagerando, pero el verdadero riesgo que tomas cuando decides ser artista y aún más autodidacta. Sí. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Cómo fue? Porque debe haber sido una encrucijada de decisión en tu vida.
Sí, literalmente, digamos, es saltarse, digamos, el río, digamos, porque realmente, digamos, yo por un motivo económico no estudié ni arte ni arquitectura, digamos, eso es lo que a mí me interesaba, digamos, tenía una buena concentración de notas en enseñanza media, pero claro, como no me pude preparar bien, digamos, para la prueba, digamos, no tenía plata para un preuniversitario, digamos, saqué un buen puntaje igual, pero no me alcanzaba, digamos, y tenía este hobby y empecé, bueno, obviamente a desarrollarlo, a también vivir de eso también, vender mis retablos, ya. Entonces es apuro, digamos, como diríamos, ñeque, digamos, o sea, hacerle empeño, digamos, y seguir persistiendo, digamos, ya casi 30 años ya, digamos, de trabajo, digamos. Entonces eso, digamos, es trabajar, punto. Sí, uh-huh. Estar siempre ahí con la persistencia, digamos, y siempre investigando, siempre eso tenemos los autodidactas, que somos como un poco como ratones de biblioteca, así como siempre estar uh-huh. aprendiendo y con la mirada alerta, digamos, eso es súper importante para el artista, digamos, también estar uh-huh. siempre con la mirada alerta, digamos, lo que está pasando, digamos, lo que conversamos recién antes uh-huh. de entrar sí. al programa sobre esta lectura, sobre incluso el diseño de los living de las teleseries turcas, digamos. Entonces ahí sí, uno sí. puede leer mucha uh-huh. estar siempre atento, digamos. Sí, la visión sí, la visión es el sentido, para mí es la visión es el sentido más valioso del ser humano.
Y Andrés, por tu parte, ¿cómo se produce este vínculo con Leonardo y asume este rol de curador de esta exposición que está en el Centro Cultural La Moneda?
Sí, bueno, con Leonardo, como también lo comentábamos hace un rato, digamos, fuera de micrófono, nos conocemos hace ya una buena cantidad de años. Habíamos intentado desarrollar este proyecto en conjunto. Obviamente la mayoría de la gente que trabaja en el campo del arte utiliza la plataforma del Fondart y no habían resultado. Finalmente tuvimos la suerte de que el año para la convocatoria del 2018 salió el proyecto Aproximación Visual del Territorio, del cual yo soy el gestor y el creador, que es sobre arte y territorio en la comuna Independencia. Y a mí me interesaba particularmente tensionar el trabajo de Leonardo con las construcciones de Kulczewski en Independencia. Uh-huh. Estaban, obviamente la gente todavía, que es, siempre es la temática, en Independencia, no lo conocen, se confunden con Recoleta, qué sé yo. Y era súper interesante validar, a Leo le interesaba en ese momento la piscina escolar, que finalmente por la misma Universidad de Chile no quiso nunca, digamos, dar el espacio, y terminamos trabajando con la Avenida Francia, que son las 81 casas de Kulczewski en Independencia. Y a partir de eso se generó un poco esta relación más o menos fructífera, y Leo me comentó que él estaba desarrollando, ya lo estaba haciendo con el proyecto Soplos de Luz, que hizo en Chillán. Entonces un poco de que él trabaja siempre el molde de la tridimensional, entonces era evidente que estaba trabajando, yéndose a la bidimensionalidad, ¿sí? Trabajando con molde, con perfil, y de ahí obviamente pasó a la fotografía. Y me comentó que tenía todo este cúmulo de fotografías que podíamos de un poco trabajarlas para esta convocatoria, hacer una curatoría, hacer una selección y entender un poco cuál era el proceso de estas fotos, cómo se podían desarrollar. Uh-huh. Era muy interesante lo que él me propuso, porque a mí me llamaba la atención que lo que hizo fue trasladar esta misma noción del imaginario, de la modernidad, de la arquitectura en Chile, en Santiago, y cómo él mismo poco se iba desarrollando esta noción de que era esta imposibilidad de seguir desarrollando este proyecto moderno, y lo traslada un poco a este formato onírico, que son las ciudades no blandas en
ahora,
la moneda.
Entonces, si, sintetizando y lo entendiendo, a mi parecer, esto surge, tengo en mis manos el documento que se publica a propósito de esta investigación que tú llamas con relación al territorio, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es el punto de contacto con el trabajo que estaba haciendo como en paralelo Leonardo, ¿verdad?
Claro.
Y ahí confluyen, sí, estas dos iniciativas, estas dos. Entonces, ¿me podrías, para hacer ese nexo, si te pudieras extender, uh-huh, un poco más sobre este documento que tengo en mis manos, que estoy tratando de encontrarle cuál es el título? No sé si lo...
Se llama Aproximación Visual del Territorio.
Eso, Aproximación Visual del Territorio.
Claro.
Que te refiera un poco a esto, uh-huh, y después de ahí hacemos el nexo con, claro, la obra de Leonardo.
Sí, bueno, la inquietud fundamental de Aproximación Visual del Territorio era esta cosa que conversábamos también, de la inmobiliarización desbordada que hay en Santiago y en Chile en general. Un poco como conjuntos orgánicos en manera de arquitectura y urbanismo, en materia de arquitectura y urbanismo, han sido desplazados por esta indiscriminada inmobiliarización, ¿no? Y en el caso de Independencia fue más tardío, porque obviamente no era atractivo para edificar, pero tarde o temprano iba a llegar. O sea, la proximidad al centro de Santiago y la buena conexión de transporte que tenía, porque ahora con el tema del corredor está un poco en el suelo, lo hizo también atractivo hacia el final. Entonces, todo el proceso que se empezó a ver desde las construcciones hasta el corredor, que ha hecho que Independencia haya perdido mucha arquitectura, mucho patrimonio, mucho caos urbanístico, era interesante que los artistas contemporáneos bajarlos un poco de las galerías y los museos y ponerlos a trabajar en un site specific que tenía una condición no precisamente social, pero que tenía que estar vinculada a una condición territorial. Y de ahí entonces yo hice una curatoría con carácter de invitación a artistas, o sea, no selección de obras, sino de invitación a artistas, y 5 artistas que tenían que trabajar sobre temáticas que estaban sucediendo en Independencia, que eran sobre carencia de áreas verdes, una biografía social del territorio, la discordancia de todos los procesos que están sucediendo, y que habría que sumar el tema de la migración a Independencia, que es la comuna con más migrantes en todo Santiago y la que tiene más en Chile, junto con Ollagüe, si no me equivoco, en el norte. Y obviamente la arquitectura, que era fue lo fundamental, y con lo cual se inició la temporada de proyectos de exposiciones, uh-huh, con el trabajo de Leonardo. Y obviamente Leonardo tiene un trabajo notorio sobre arquitectura, sobre urbanismo y sobre patrimonio, y la propuesta era abierta, es decir, yo proporcionaba la temática y los artistas desarrollaban esa temática como les placía, digamos. Uh-huh. Entonces, si él odia Kulczewski, digamos, eso iba a aparecer igual, claro, pero era el riesgo que había que correr y que lo hace más interesante y más atractivo como trabajo. No se trataba de producir una bandera, sino evidenciar una problemática, que en este caso era patrimonio en riesgo y validación del patrimonio y cómo él lo fue trabajando un poco como la anomalía del patrimonio, que es un poco lo que aparece en ese catálogo. La gente desconoce lo que es el patrimonio, no lo entiende. Tenía un vecino, por ejemplo, que estaba súper contento con luchar con unas torres que tenía atrás, pero cuando se empezaron a hacer torres 10 cuadras más allá, decía que no importaban porque esas casas eran viejas, ¿no?
Claro.
Entonces, la discordancia que hay sobre el tema del patrimonio es permanente, habitual, y es como un trabajo colectivo. Y yo, desde las artes visuales contemporáneas, traté de hacer mi aporte.
¿Y cómo recibes tú esta petición, Leonardo, de engarzar con este proyecto de la visualización del territorio?
Yo siempre siento, Max, que estos proyectos de curatoriales que no tienen, digamos, un fin, digamos, de exhibición directamente, sino que de creación de una obra, tiene esa posibilidad de recoger el guante y que uno como artista haga algo que nunca había hecho o que había estado latente en alguna forma, ¿ya? Lo interesante de esto es que Kulchevsky estaba presente en mi trabajo, pero en la época primigenia, digamos, más primitiva, de cuando yo hacía retablos más ornamentales, más decorativos. Entonces ahora implica volver, dejar de lado un poco la arquitectura moderna, ya que era lo más actual que yo he venido trabajando, y volver, digamos, a esta arquitectura historicista, clasicista, digamos, que era en el cual, digamos, Kulchevsky es uno de los principales exponentes en Chile, ¿ya? Pero darle el giro hacia lo contemporáneo. En ese sentido, digamos, yo me propuse hacer una performance que terminó siendo una foto performance con esa cosa ambigua, digamos, que es, digamos, decir, la obra es la foto, ¿ya? Porque también tiene este proyecto, este tipo de proyecto también tiene la calidad también de generar también una zona ambigua, digamos, entre qué es la obra, ¿ya? Porque no tiene la premura de una obra que se expone a una galería comercial, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí se invitó a la fotógrafa Raceto, Francisca Raceto, a que registrara mi periplo desde el lugar de exposición del proyecto, que era la biblioteca Pablo Neruda de la Corporación Cultural de Independencia. Independencia, Sañartu, para que los amigos Radio Escucha entiendan un poco. Y cruzar, yo iba vestido con un overol blanco, así casi como una especie de experto forense, lo que es también la pega también que hacemos la gente que vemos de distintas áreas el patrimonio, un poco rescatar un poco, hacer un poco arqueología, limpiar un poco, revelar, trabajar, investigar, ya. Por eso este overol blanco, ya, y trasladar desde esta biblioteca hasta la misma población Los Castaños, esta especie como de fachada en Trupán pintada negro, ya, al hombro, ya, justamente, curiosamente, pasando cosas súper interesantes estos proyectos, porque, por ejemplo, por un tema de cronograma, nos tocó hacerlo un día sábado previo al Domingo Ramos. Entonces yo andaba como casi con la cruz al hombro, digamos. Yo nací para la Pascua, entonces pasan las cosas más cómicas. Okay. y la extrañeza de la gente cuando veía a este tipo, digamos, que andaba con la cosa al hombro, ya. No, la maqueta.
La foto aquí son muy, muy, muy interesante, ¿sí? Muy curiosa.
Le dije a Francisca, yo le di cierta noción de qué tipo de foto yo quería tener, digamos, pero dije también aporte de tu parte. Entonces, yo un poco miraba, y también estaba Gabriel Racet también haciendo un video. Okay. Eso era muy bonito ver, por ejemplo, cómo la gente miraba a este tipo extraño que andaba de mameluco blanco. Andábamos con permiso para carabineros por si de repente nos paraban por ahí. Se juntaban a la gente, les parecía extraño, ya, y anduvimos justamente por toda esta zona hierra, que es la caletera, digamos, del corredor Independencia. Entonces yo de repente hay una foto donde estoy, digamos, en un hoyo, digamos, lleno de escombros, y ahí un poco ahí con este fantasma de la casa de Kulchevsky, una de las pocas casas que es de tres pisos, de dos pisos más una terraza. Claro. Entonces ahí está, y justamente ahí llegamos a la casa, la colocamos la fachada justamente frente a la, es como una casa cartel, con una fachada cartel negra. Y es curioso porque la misma casa está donde elegimos, yo la pinté negro, y es curiosamente la casa de los dueños de una funeraria, entonces muy muy célebre, que tiene varias sucursales, como la farmacia de barrio, digamos, o sea, tiene varias sucursales en toda Independencia. Entonces, que también una comuna también, que una de las cosas más importantes que tiene esta zona, digamos, entre vida y muerte, digamos, entre la Vega y los cementerios, el Instituto Médico Legal. Entonces, yo siempre pensé Independencia como una especie como de cuerpo de la ciudad, digamos, donde se come, se goza, La Chimba también, un lugar también de exceso, también de corporalidad, digamos, de goce, pero también La Muerte, también el psiquiátrico. O sea, si uno piensa, camina por la Avenida La Paz, digamos, está La Vega, el psiquiátrico, ese instituto médico legal y el cementerio. O sea, es como una zona, yeah, digamos, es como recordar esta película de Largo Viaje.
Yeah.
Es como, claro, un viaje por la ciudad también, es como las etapas de la vida y de la muerte. Punto.
Uh-huh. Ahora, bien, ¿qué otros artistas, aparte de Leonardo, participaron del proyecto?
Participó María José Rojas, que tenía como temática la carencia de áreas verdes de la Independencia.
Yeah.
Que ella lo transformó como en una... Como que en el fondo la naturaleza es para todos y ocupó... Lo más interesante es que se ocupó un espacio aparte, no hizo solo algo abstracto, sino que dejó una obra en el ex Hospital San José. Mario Zeta, que hizo una obra como biografía vinculada al territorio, que era muy interesante. O sea, como proyecto se prestaba para muchas cosas. La Alejandra Herrera hizo una performance acerca de la vida bohemia en Independencia, en la calle Viva Zeta. Y Javier Mancilla, que hizo un poco esta idea de como de sintetizar esta especie como de tormenta visual que ocurre cuando una ciudad se transforma en otra, con un proceso de migración altísimo. Entonces obviamente está la gente con sus ventas de comida en la calle, y lleno de colores, de ruinas, de escombros. Entonces, o sea, es bien extraño, y eso era lo importante, que él hiciera esa síntesis del proceso.
Claro.
Ahora, Leonardo, este trabajo que cumplió un periodo que es anterior a la exposición que ahora vamos a comentar, que está montada en el Centro Cultural La Moneda, con el título Ciudades, entre paréntesis, la palabra no, y luego blandas.
Claro.
¿Nos puedes explicar, no sé quién de los dos quiere hacerlo, el título?
Yo creo que el curador es él, porque además también Max, para los amigos, que como tu proyecto, tu programa igual tiene toda una función también pedagógica, yo quiero agradecer también a Andrés esta posibilidad del curador. El curador, podríamos decir, compararlo con la labor que tiene el editor en literatura. Ya. Que es, está la obra inmóvil, ahí inmóvil, digamos, la obra ya, y lo que hace el curador es, como suerte, como yo siento, como espiritista, que pesca esa obra supuestamente inmóvil, ya, la revive, ya, y empieza un diálogo con el artista para revelar, digamos, qué es lo que vale la pena dentro de un guión que arma el curador para mediar con el público, ¿ya? Y muchas veces el curador, siento yo, que hace al artista ver cosas que el artista no había visto. ¿Ya?
Uh-huh.
Y es súper importante en ese sentido. Así
hace,
que por eso...
hace también, antes de entrar a la respuesta de la pregunta, en ese sentido, como lo está definiendo Leonardo, el curador también hace una labor crítica, ¿verdad?
Claro.
Porque hay un trabajo como de arneo de la obra del artista.
Claro, como corrección de estilo, digamos, por lo que hace, sí, el editor también en parte.
Y lo pone, sí, en una perspectiva,
sí, ¿no? Sí.
Que puede ser lo del guión que tú mencionas.
Sí.
O sea, el curador... formula un guión que es una, claro, especie de hipótesis sobre,
sí,
la obra.
Sí, claro.
Y luego, uh-huh, ya.
La encarrila, sí.
Muy bien.
Sí.
Entonces, explícanos, claro, ahora el título.
Sí, bueno, gracias por. Perfecta. O sea, perfecta síntesis también de Leonardo sobre un trabajo curatorial. Muy bonito. Efectivamente, porque había una gran cantidad de fotos de objetos. Me adelanto un poco para que después leo lo. Se expande en eso. Claro, el título venía de que efectivamente, ¿qué son estas fotografías? Sino ciudades, ¿no? Estos objetos que asemejan ciudades. ¿Y qué ha trabajado Leonardo en general, que es el tema de la arquitectura? La ciudad. Pero lo interesante era de que ya no se proponía como un objeto, no se proponía como algo tangible, sino que se proponía como algo recreado, imaginado, soñado, ensoñado. Entonces, era evidente de que el proceso duro de una ciudad, que él siempre evidenció en su maqueta o en su molde, se hacía ahora blando, porque el proceso afectivo es un proceso o de ensoñación o de fantasía, aparece en esa fotografía. De ahí viene el tema blando. Pero más específicamente viene de una apropiación que hice yo de un libro muy famoso de un escritor inglés que siempre se postula como un libro importante dentro del estudio del urbanismo postmoderno, que se llama Soft City, ¿no? De Jonathan Raven. Y David Harvey lo cita mucho, de respecto a que la ciudad posmoderna se opone a la moderna porque la moderna es organizada, es dura, estructurada, tiene un fin, tiene un propósito, cambio la posmoderna no. No, o sea, posmoderna es como la opera como la emotividad de las personas. Entonces yo un palacio chino vi al lado de una pirámide, como vi al lado, entonces se toma el ejemplo de Las Vegas, ¿no? La ciudad, una ciudad donde hay un casino con una montaña rusa y al otro lado una neogótica. Entonces, y eso es permitido, eso uh-huh. puede ocurrir en la ciudad. Uh-huh. Ese sería un poco el tema de la ciudad posmoderna. Pero entonces, ¿cómo sobrevive la ciudad moderna de Leonardo Porto? Sino a través de la ensoñación. De ahí se hace blanda. Lo duro pasa a ser blanda. De ahí ese no, entre comillas.
Ya, ya. Bueno, estamos conversando con el artista Leonardo Portus y el curador Andrés Grillo. Vamos a ir una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Bien, continuamos en este diálogo, en este triálogo, diríamos, claro. Somos tres, conversando con Leonardo Portus, artista visual, y Andrés Grillo, el curador de la exposición Ciudades No Blandas, que se está exponiendo actualmente hasta abril de este año en la Galería de Fotografía del Centro Cultural La Moneda. Una de las cosas que a mí... lo debo confesar y voy a utilizar esa experiencia personal para tal vez interpretar lo que yo creo le debe ocurrir a muchos, es algo con el arte contemporáneo, es algo que viene pasando con el arte contemporáneo, que a mi parecer mantiene a mucho público distante de él.
Claro.
Para decirlo muy simplemente, no lo entiende, dice, no claro. lo entiende. Entonces, creo que no es el caso extremo de la obra de Leonardo. Leonardo siempre tenemos algo que podemos reconocer.
Claro.
Pero aún una así hay una empatía, sí. Pero y aún así hay un nivel. nivel de abstracción. De hecho, la propia explicación que nos dabas antes, Andrés, sobre el proyecto que engarza con la obra de Leonardo, hay un alto nivel de conceptualización ahí, hay mucha densidad teórica. Entonces, yo quisiera la opinión de ambos, un poco muy, muy libre y abiertamente, que se refirieran a esta distancia que podríamos decir existe en el público corriente respecto del arte contemporáneo. Claro. Lo digo así en general, no en particular a la obra tuya, Leonardo.
Sí.
Pero
no,
me
sí.
gusta tu reflexión.
Sí. Hay una especie, no sé, tiene un nombre eso, que son esta especie de esquema dividido en cuatro, digamos, que analiza, digamos, alta, baja cultura, digamos, arte popular, contemporáneo, ¿ya? Y puede ser que yo, como soy autodidacta, vengo de una afuera, ¿ya? Si bien me he dialogado y me he insertado, en cierto modo, digamos, con el sistema del arte, tiene todo un desarrollo también de una obra también empática. O sea, mi obra es como bien transversal, o sea, puede llamar la atención a un por ejemplo un urbanista por el tema ya de la investigación, de pero también puede interesar también a un niño por el tema de las formas, ya. También una obra también muy directa, o sea, cuando uno ve por ejemplo las fotos de que tú viste en el catálogo de Independencia, se entiende perfectamente la idea que está detrás, digamos, independiente que tenga todo un desarrollo, digamos, que también el artista y también el curador, en el caso de Andrés, también le puede dar también. En el caso de la exposición que está ahora en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, también hay una cosa que también es estética, es bonita, es bella, ya, con una serie de coordenadas que también uno puede desarrollar más, digamos, conversando sobre cómo construye esa imagen. Pero también hay detrás también una idea también de reflexión sobre la ciudad, ya. Uno termina conversando otros temas. Y lo más bonito también, Max, que me pasa con mi trabajo, es que, por ejemplo, cuando hago una charla o un conversatorio, como pasó por ejemplo hace unos días, unas semanas, en ese tour Palacio de la Moneda, que la gente que estuvimos con Miguel Laborde, de paso también lo decimos, que las personas terminan conversando otro tema, y eso es muy bonito, que fluya la conversación, ¿ya? Y a veces me ha pasado realmente que hay gente que dice, oye, pero pucha, que lata que la conversatoria terminó dos temas. No, esa es la idea. Esa es la idea, yo digo siempre, de que el arte termina siendo una excusa para conversar otras dimensiones también del ser humano, ¿ya? Y eso también lo bello, que lo que siento yo también, que mi trabajo también busca también relacionar también a la otra esfera del ser humano también, ¿ya? Que es también una cosa que yo siento que peca también el arte contemporáneo, ¿ya? En Chile también pasa eso, que está esa cosa media histérica también de querer parecer también el arte a lo Thatcher también, ¿ya? Ya el arte globalizado, desesperadamente hacer obras que tienen que ver con lo que se hace y lo que se usa, la materialidad de lo que es el primer mundo. Por ejemplo, típico artista chileno que termina haciendo una obra donde manda hacer la obra, ¿ya? Hipertecnologizada, ¿ya? Pensando en un Jeff Koons, en un Anish Kapoor. Y digo, ¿con qué patas, digo yo? ¿Ya? Si acá en Chile tuvimos con suerte la Corfo,
sí.
Un país que no se industrializó y no está industrializado, entonces, y venimos a hacer obras en acero oxidable con unas soldaduras perfectas, ya, ¿con qué cara? Si no somos primer mundo, ya. Entonces, por eso yo apelo también, insisto en la manualidad, ya, en el objeto encontrado, en el desecho. Y me encanta, por ejemplo, ese diálogo que se pasa de repente, Max, que a mí me encanta contar el making of de las obras, ¿ya? Por ejemplo, hay artistas que me dicen, no comentes tanto, no, o el galerista a veces te dice, a veces no comentes tanto el detalle, porque a veces también el mercado del arte también ha metido la pezuña también ahí en el arte, digamos, de que artistas que hablan mucho su obra también puedes desacralizar la obra, ¿ya? Sacar el tono mágico, ¿ya? Y no, me encanta, digamos, contar, digamos, mira, este objeto lo encontré en tal parte de la calle, me gusta el cachureo, tengo un poquito más de Diógenes, entonces, pero bueno, y también esa también, lo que tú dices también de Rancière, del arquemodernismo, digamos, de cómo el artista también es un arqueólogo también, ¿ya? ¿Ya? Y eso también, a la larga también, genera también comunicación con el público, y bonito eso que pasa, esa comunicación con el, porque también uno, ¿qué al final el artista? El artista para mí es un comunicador.
Punto. Sí, sí.
Un relator, un cronista de la ciudad también.
Sí, muy bien. Y Andrés, sí. ¿Cuál sería tu punto?
Es que no hay un arte contemporáneo. O sea, el mal del arte contemporáneo es su especificidad, ¿no? O sea, se desarrolló a través de la vanguardia una sobreteorización, y después de eso logra acceder a la alta educación o la alta formación, tanto práctica como teórica, entonces se hace denso y muy específico, pero no existe solo un arte contemporáneo, ¿no? O sea, lo que dice Leo es bien claro, o sea, hay artistas que insisten en la manualidad, todavía existe la galería tradicional, o sea, existe la pintura de caballete, pero la estructura fundamental a la que se apela cuando se habla más del arte contemporáneo es esa, la del arte contemporáneo muy específico en función de un mercado, ¿no? En Chile, digamos, estamos bastante al debe en tanto en la cercanía al público, o sea, bajar la especificidad, como en desarrollar un mercado pleno para que se integre por último por un lado de consumo, que tampoco existe. Claro.
Una obra crítica y elitista también, sí, muchas veces.
Eso es el arte chileno, claro. Y eso es una dificultad con la cual los artistas tienen que ver. Claro. O sea, ahí hay que pensar en la persona. ¿Cuál va a ser mi siguiente paso? Quiero ser revelado en un contexto internacional para tener plata, para que me conozcan, que es normal, o no. O hago un trabajo encerrado en mi pieza, excelente, pero cuando lo termino ya no hay público ni gente que lo pueda validar, porque ya está de modé, por ejemplo.
Muchas veces pasa a ser una obra de arte un objeto de lujo, más que nada pasa a ser, sí.
Bueno, sí.
Sí. Ahora, otra cosa que está pasando con el arte y sobre todo con las exposiciones de arte y de artistas, por supuesto, es que terminan siendo como una posibilidad de una actividad del ciudadano corriente, así como se nos ofrecen películas en el cine, obras de teatro en el teatro y otras actividades, puede ser un concierto, aparece la exposición. Entonces, cuando uno elige, me pongo en el rol o la persona corriente, dice, bueno, a ver, voy este fin de semana, quiero hacer algo relacionado con alguna actividad de este tipo.
Claro.
¿Qué te imaginas tú, Leonardo, que piensa o le pasa a ese ciudadano que dice, voy a ir a ver la exposición de Leonardo Porto?
Claro.
¿Cómo se toma esa decisión pensando en este arte actual, para no caer en el término contemporáneo?
Claro, bueno, el exponer, yo creo que la gran diferencia de exponer en un centro cultural versus una galería de arte, también es bueno, o sea, yo también expongo galerías de arte, pero el público de la galería de arte es mucho más específico. Por ejemplo, hay un formato de galería de arte hoy en día que se está exportando de los países desarrollados acá a Chile, que es la galería casi como oficina, que es la galería que está en un departamento y que hay que llamar para reservar hora, digamos, es una cosa muy rara, digamos. En cambio, centros culturales es como abierto a todo el público ya. Hay centros culturales, por ejemplo, como el Centro Cultural Parque de la Moneda, que tiene un público que es permanente ya, que es un público muy numeroso ya. Es bonito cuando se pasa esto, digamos, de que la relación también de la gente en un centro cultural también es mucho más abierta. Ya la gente a aprender también. Y me pasa también que yo tengo también una cosa que me encanta ir a darme unas vueltas, ¿sí? a la exposición y conversar con la gente de repente. Y pasa mucho que la gente sorprende. Por ejemplo, extranjeros me dicen, uy, está el artista acá también y podemos conversar con él. Sí. Y me dicen de que en Europa, por ejemplo, es muy poco común. Incluso es raro, digamos. Porque también está, vuelvo al tema del mercado del arte, la pezuña del arte, digamos, de qué hacer una obra en que por favor el artista no hable mucho, porque cuando el artista habla mucho puede meter las patas, digamos, y entregar demasiada información que terminas desacralizando la obra. Y yo encuentro que no, pues si la idea es justamente eso, o sea, el arte contemporáneo, el arte visual tiene ese tema que siempre terminamos alegando, que por qué los teatreros, los actores de teatro, la música, nos lleva, claro, el cine nos lleva años de carrera ganada, digamos, al público. ¿Por qué? Porque justamente toda esa disciplina del arte que yo admiro tiene una relación incluso corporal con el público mucho más cercana, ¿ya? En cambio, los artistas están como encerrados así en un taller, digamos, ya con poco y diciendo siempre la obra es la que habla. Y no, yo creo que siempre es bueno hacer una mediación.
Sí,
¿ya?
Sí, sí.
Entonces, pues yo creo que es bueno que los artistas un poco te perdamos el miedo y al público, y conversemos con la gente, de repente con todo tipo de público. Ayer, por ejemplo, estaba conversando en la exposición con una señora que es, mira la historia bonita, Max, que eso me emociona a mí, porque es una señora que vino al centro a hacer trámite, es presidenta de la comunidad de un CITE en Santiago, ¿ya? Y va a hacer trámite al centro y pasa a ver el centro cultural y se lleva los folletitos, por ejemplo, los folletos de las exposiciones, uh-huh. y ellos los colocan en el diario mural. Uh-huh. Entonces me dijo, uy, más encima está usted, me dijo, en la exposición, así que nos sacamos una selfie. y le dije, cualquier consulta, pregúnteme, uh-huh. porque así usted también puede, digamos, invitar a los vecinos a que vayan a ver la exposición. Uh-huh. Ya, sí, sí. Entonces, ese tipo de relaciones faltan mucho en el arte visual en Chile. ¿Ya? Mm. Una cosa más cercana, yo también hago talleres también, ¿ya? Entonces, sí, eso es bonito, sí. digamos, y una cosa también a veces muy empaquetada, porque también se hacen estos seminarios de diálogos con el arte, la comunidad, pero termina siempre los mismos públicos que va, sino que hacer cosas más cotidianas y tan sí, simple como sí, que sí. pegarme de repente, no puedo todos los días yo, pero de repente ayer vine a hacer trámite al centro, me quedé un media hora en la sala y estaba esta señora, ¿cachai? Y pasa sí. esa cosa que ya el arte ya termina de ser una cosa tan lejana.
Sí, el distanciamiento, sí.
Claro. Distanciado, claro.
Distanciamiento en las situaciones es vital para entender el arte contemporáneo y al mismo sí. tiempo su defecto para aproximar un público.
Sí, sí.
Eso es el gran problema que tiene.
Ahora, me gustaría si puedes tú también completar desde tu punto de vista esta misma pregunta que yo hacía, ¿cómo entiendes tú o qué le pasa o qué esperas que le ocurra a este asistente a la exposición al tomar una decisión, o sea, por la pregunta que está detrás, a lo mejor, ¿por qué nos proponen ustedes, que son del medio artístico, nos proponen al público general ir a una exposición?
Me voy a colgar de lo que decía Leo hace un rato, de que él cree que el artista es un comunicador. Yo creo, claro, que el artista es una pieza vital, digamos, dentro de una sociedad. Y hay obras o artistas que tienen obras que son particularmente atractivas o generan como la información o el medio, el documento, el artículo necesario para comunicar algo, que en materia, o sea, digamos, según cómo se toma, puede ser trascendental, es decir, si hablamos de sociedad o de cultura o de historia. En el caso de Leo, la obra de Leo, por ejemplo, reúne muchos de esos atributos, ¿no? O sea, si hablamos de que alguien se despierte para ir a ver a la moneda a ver el proyecto, Ciudades No Blandas tiene una parte curatorial que son proyectos anteriores de Leo, que vienen de dos obras, que son Estación Utopía y Esta Será Mi Casa Cuando Me Vaya Yo, que son obras sobre arquitectura moderna, muy bien lograda, o sea, son fotos de maquetas que él hizo sobre arquitectura que nunca se hizo, ¿no? O sea, la relación entre realidad y ficción dentro del marco de la historia es fundamental. Uh-huh. Entonces, no hay un distanciamiento que ocurre a nivel de la figura, que la gente lo que se desorienta cuando quiere va a ver una flor pintada y se encuentra con una mancha, ¿no? Esa es la desorientación que uh-huh. le ocurre a una persona. Uh-huh. No tanto la obra, si uno le dice, usted va a ver un proyecto que viene de los canteros de Colina y están los martillos, eso le basta a una persona para entrar en el mundo. No está cerrada la obra, ¿no? Hay obras que son cerradas, crípticas. La obra de Leo es abierta como él se ha expresado. Entonces, uno puede ingresar no solo a la dimensión del artista, sino a la dimensión de la historia del país a través de su arquitectura. Independiente de que sea arquitectura ficcionada, uno ve imágenes y se puede relacionar. Si uno anda en el metro, uno entiende a través de esas fotos lo que es el metro, lo que fue el proyecto del metro y cómo el golpe militar cortó con un proceso moderno, ¿no? Es otra arista del proyecto Ciudades No Blandas. El golpe militar cortó con un proyecto moderno y después de la confusión se desarrolla este posmodernismo forzado, ¿no? Y que finalmente lo hemos asimilado todo, pero genera eso. Si uno va a la ruptura, a la huella, a la crisis, se va a encontrar con ese otro Chile. O sea, si no hubiésemos desplazado ni derribado tanta arquitectura e hitos, como decía Leo a fines de los 70, que es lo que él, ocupando ese ejemplo, en realidad esto es permanente hasta el día de hoy, y yo hablaba en aproximación visual eso mismo en Independencia, volver hacia atrás. Entonces, si uno quiere conectarse con una visualidad histórica y patrimonial de Chile previo al golpe militar, pues perfectamente, y si le interesa un tema un poco también desligando la cosa dura a lo político, sino pensando en lo visual, en la arquitectura, en el diseño, en el diseño de la época, se va a encontrar con un proyecto precioso. Y cómo eso se asimila a estas fotografías nuevas que tiene Leo sobre, como uno podría decir, como el fantasma de esta ciudad, que, ¿no? Uh-huh. Esta modernidad que dejó de ocurrir. Entonces, el juego está ahí y cualquier espectador lo puede tomar.
Lo que está presente en en la labor de un artista es la pregunta de el sentido del arte, ¿para qué el arte? Claro. Y yo quisiera también sumarme al planteamiento que hizo Leonardo con esto que el arte es comunicación.
Claro.
Pero es una particular comunicación, y ahí me quiero apoyar en una reflexión que planteaba en uno de sus libros este escritor ruso, Alexander Solzhenitsyn, que decía que la única manera de poder nosotros, los seres humanos, comunicar una experiencia era a través del arte.
Claro.
O sea, las experiencias son tan profundas, son tan íntimas, que son muy difíciles de traducir en palabras, porque está fundida en la experiencia lo que pudiste haber pensado en ella, en la experiencia misma, con todo lo que sentiste y todo lo que te deja como huella. Y todo claro. Eso, la única manera en que uno lo puede comunicar es en el arte. Y en ese sentido, uniría yo, a partir de esta reflexión de Solzhenitsyn, que es una comunicación, pero es una comunicación en la experiencia con la obra.
Claro.
No es la comunicación de un letrero que me informa.
Sí.
No es la comunicación de una noticia escrita, ni siquiera la comunicación, con todo lo apreciable que hay en ello, de la literatura.
Claro.
Es una comunicación en la que está justamente el gran sentido de la visión, pero también los otros sentidos.
Claro.
Y es algo que le pasa a cada uno y que no es igual en absoluto a nadie más. O sea,
claro.
Es única esa experiencia. Claro. Y por eso tú decías que muchas veces las personas te dicen algo que tú no habías visto en tu propia obra.
Sí. ¿Verdad? Es que eso es lo bonito, Max, de esto, digamos, de también poder, digamos, entender un poco qué pasa con el espectador. Por eso me gusta mucho ir a ver las exposiciones, o sea, ir a dar una vuelta, porque también el arte es como un libro en el fondo, ¿ya? O sea, tú ves el libro que es técnicamente, son hojas, son palabras, ¿ya? Pero necesita, digamos, ser decodificado por el espectador. Y cada espectador va a ver algo distinto. Y es también eso lo bonito cuando pasa que una obra tiene distintas lecturas, ¿ya? Y distinta entrada. Es como la diferencia entre el cine arte y el cine, o el cine, pongamos, cine más de autor, o un cine que tenga un fin más allá del espectáculo, y el cine, digamos, de acción, por ejemplo, ¿ya? Que es una cosa más plana, digamos, ¿ya? ¿Ya? Y ahí pasa que el espectador, digamos, termina leyendo otras cosas, y a veces termina leyendo cosas que no eran lo que el artista buscaba, y también el artista también descubre en la propia lectura del espectador cosas que uno no había visto.
Uh-huh.
¿Ya? Y eso también es bonito, porque también es una obra que se abre, ¿ya? Que se abre. Y no es esta obra elítica, críptica, cerrada, ya, digamos, que es termina siendo un objeto de lujo, ya, incomprensible para pocos, y transable para pocos, y a un precio caro, digamos, porque el arte, como dicen muchos galeristas y artistas, no es para cualquiera, digamos. Porque eso yo lo he leído, perdóname, pero eso yo lo he leído, digamos, muchas. Por ejemplo, otra vez me tocó leer, digamos, sobre todo por esta polémica que siempre se pasa en estas ferias de arte muy tipo Arco, Maco, ya. De que, por ejemplo, el típico, bueno, la banana de Catalán, digamos, con el máquina encima, ya. Esa la gente dice que hace una apología a ese arte, digamos, que puede ser interesante, ya. Pero cuando termina siendo un objeto de lujo, dicen, es que la idea es que cueste entenderlo, porque es que el arte no es para cualquiera. Perdóname.
Uh-huh.
Entonces, no, esa cuestión yo no perdono la cosa.
Sí, sí.
Te apunto a hacer una grosería, yo.
No, pero es que es muy bueno lo que tú dices, porque finalmente el arte es para todos, por
claro.
Definición. Por
claro.
Definición.
Sobre o sea, todo en un país, sobre todo Max, ahí me pongo un poco eufórico, me sale lo italiano, parece. Sobre todo en un país que está tan carenciado. No somos Nueva York. Ya, no somos el primer mundo. Entonces, a lo mejor el primer mundo puede darse el lujo, digamos, de tener estos museos como el MoMA, con los patronazgos, digamos, con los grandes mecenas, digamos, que invierten arte, y ojalá mientras más caro sea, digamos. Pero no estamos en un país pobre aún, digamos, con tantas carencias, con tanta desigualdad, con tanta segregación. Entonces, el arte no puede darse el lujo de ser un objeto de lujo. Valga la redundancia.
Uh-huh.
Tiene que ser una experiencia de comunicación con la gente.
Sí, sí. Y sobre todo,
preferentemente.
Y quiero insistir en algo, ¿eh?, que creo que estaríamos de acuerdo, que es una comunicación de lo inefable.
Sí, sí.
Justamente, el arte comunica algo que claro. Las palabras no nos alcanzan.
Sí, sí.
Ese es el punto.
Sí.
Entonces, el arte nos deja a veces pasmado, claro, nos deja
sorprendido,
sí, nos deja en silencio, pero es justamente la manera en que comunica el arte.
Claro. ¿Eh? Que se genera una epifanía con el espectador. Sí.
Y una última cosa, por mi parte, en esto nos quedan algunos minutos para ustedes, pero lo otro es decir esto que ocurre, el arte también como punto de partida del diálogo, de la conversación.
Sí, sí.
O sea, tú vas con otro, o te encuentras con ese otro allí.
Con un extraño muchas veces.
Con un extraño, sí, sí. Y estás mirando la obra y hace un comentario.
Sí.
Dice, y yo veo totalmente lo contrario a lo que usted dice. Y ese es un punto de partida.
Sí. Sí.
De algo interesante. ¿Ah? Y hoy que necesitamos tanto conversar, dialogar,
claro,
yo creo que ofrecer la posibilidad de ir a una exposición para motivar nuestra conversación puede ser un buen punto de partida.
Sí, 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 ¿no? Sí. Es lo que te decía yo, que es bonito cuando de repente en las charlas que uno puede dar, digamos, se termina conversando de cualquier otra cosa menos del arte, menos del objeto, o sea, de la exposición. El arte es la gran excusa,
sí,
para,
sí,
conversar.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera darle los últimos minutos a ambos para que hagan, no sé, un llamamiento, así,
sí,
una especie de...
Yo creo que hacer una breve ficha técnica de la exposición para que la gente vaya.
Ya,
es porque dejamos en misterio, digamos, a la gente, sí, de qué trata esto. Es, a ver, me acaban ayer de avisar de que la exposición se alarga, se alarga hasta abril, pero el horario se alarga una hora más hasta las 7 de la tarde, de lunes a domingo,
bueno,
de 9:30 a 7 de la tarde. ¿Ya? Entrada liberada, ¿ya? También después de las 2 de la tarde, pueden entrar liberadamente también a ver las otras exposiciones que se están dando en el Centro Cultural, que serían la exposición sobre la Bauhaus, sobre Casa Chilena, también estoy participando con un diorama, una exposición también de diseño sobre diseño finlandés también, y se van a encontrar con una serie de fotografías a color, muy, muy viva, muy brillante, digamos, porque me gusta así la cosa media popera, así como muy muy colorida, digamos, sobre esta ciudad, digamos, utópicas, que es el bloque de vivienda social de acá de Chile, y la estación de metro que nunca se construyeron, y también, por otro lado, también fotografías de blanco y negro, donde son objetos donde yo me repliego un poco de esta operación del artista artesano que construye, diseña las maquetas, sino que aquí son objetos encontrados, objet trouvé, ya que voy recolectando por la ciudad, ya, en forma azarosa, ya, los apilo, los organizo de cierta forma, ya, hay frasco perfume, por ejemplo, hay piezas de desguace de máquina de coser también, y otras más de embalaje, ya, y los apilo, coloco la cámara, el enfoque, el encuadre, proyecto una sombra, y el público, al ver estas ciudades ambiguas, ya, medias lúgubres, medias siniestras, medias sórdidas, digamos, ya, porque el blanco y negro que está implícito, arma la ciudad, ya. Entonces ahí está la dualidad. ¿Qué es utopía, distopía? ¿Ya? ¿Qué está al medio? ¿La ciudad real? ¿Ya? ¿Qué está al medio de estas dos series?
Yo quisiera agregar a la ficha técnica que además ese espectador puede encontrarse alguno de esos días con el autor.
Algunos
con el
artista. Como diría Patricio, en la medida de lo posible, llamar a una vuelta.
Andrés, ¿cuál sería tu invitación?
Hay que aprovechar de que... En general, todas las muestras, como decía Leo, del Centro Cultural Palacio de la Moneda, están enfocadas a un tema, arquitectura y diseño, en realidad generan como una panorámica de lo que uno puede llegar a entender sobre estas temáticas, y no sé si haría algo más, porque lo demás ya está... O sea,
sí,
que vayan,
sí,
que participen,
sí,
que si lo escucharon claramente, en el fondo es una invitación a entender un poco... no solo la arquitectura, sino la historia de Chile a través de la arquitectura y revisado en el arte contemporáneo. Es como eso.
Sí.
Muy bien.
Yo termino con un saludo a los amigos. Quiero saludar a una amiga que me iba a escuchar. Tania Lenina Robledo, una amiga de artista visual, profesora también de artes visuales. Un besito para ella.
Muy bien. Bueno, yo les quiero agradecer el tiempo que han dispuesto para venir a este programa. A Leonardo Portus, a Andrés Grillo, muchísimas gracias, que está hecha la invitación, y que sigan yendo a muchas exposiciones de estos artistas, de este curador, porque creo que vale la pena seguir una interpretación de lo que es la arquitectura moderna.
Ese para ti es regalo.
Oye, muchísimas gracias. A ustedes los esperamos el próximo viernes y todos los que vienen en un nuevo Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.